Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a esta hora de la mañana a una nueva emisión de la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Bien, profesor Mario, usted sabía que Colombia, por supuesto, una potencia megadiversa, ¿cierto?
Sí, claro, eso sí creo que lo sabemos. Perfecto. Bastantes personas.
Y dentro de esa megadiversidad, ¿sabía que Colombia es una potencia de primer nivel a nivel mundial en pájaros?
No sabía, profe, ¿cómo así ese es?
Estamos en rankeados en el primer lugar en cuanto a diversidad de pájaros, y creo que eso nos hace una potencia para el aviturismo. Y precisamente el aviturismo se ha promocionado en los últimos tiempos, y sobre todo con el proceso de paz ha venido mucho turismo acá en Colombia, afortunadamente.
Sí, cómo no. ¿Sí?
Y una de los renglones realmente que ha crecido muchísimo es el aviturismo.
Qué interesante eso, profe. Sí, he escuchado al respecto un poco, y también incluso conozco de eventos que se promocionan en los cuales haces tú una ruta en bicicleta para llegar precisamente a sitios donde puedes hacer avistamiento de aves.
Correcto. Ahora, ese turismo es un turismo que realmente es de élite, realmente es un turismo que deja muchas divisas, porque viene mucho extranjero que valora mucho este tipo de actividad. O sea, es un turismo que realmente deja muchos recursos a nuestro país, porque tiene muchas ventajas. Primero, es un turismo prácticamente que con mínimo cero daño al medio ambiente, porque es un turismo que no es un turismo depredador de ninguna manera, al contrario, simplemente es un turismo de observación.
Claro, eso es algo que es muy, muy beneficioso, ¿no? Y en cuanto a lo que tú dices, sí me he dado cuenta que hay mucho turista que invierte su dinero en este tipo de experiencias. Y digo invierte porque, en últimas, como dice el dicho, uno se lleva lo vivido, ¿no? Las experiencias, lo que goza. Y claro que sí, he notado que hay muchísimas personas de diversos países que nos visitan con ese objetivo, y además con cámaras fotográficas espectaculares, ¿no? Para lograr captar precisamente a estos, pues
por supuesto,
a estos bellos
porque,
animales.
Por supuesto, porque es parte, como se dice, el chiste de ir con paciencia, con todo pues el cariño del aficionado, para observar esta diversidad de formas, de tamaños, de coloridos, de cantos. Y es realmente una experiencia, pues si para las personas normales ver pájaros bonitos es fascinante, pues usted imaginará cómo será para una persona que tenga la afición por este tipo de actividades. Y como te digo, no es un turismo que vaya en contra del medio ambiente, que sea un turismo muy invasivo, que sea un turismo que dañe, digamos, los recursos, sino al contrario, es un turismo que es de observación, donde hay una mínima o inclusive nula deterioro del paisaje, porque precisamente estas personas son conscientes de que los árboles, que la vegetación nativa hay que conservarla, porque justamente es el hábitat de estas especies. Por lo tanto, son personas que tienen un nivel de conciencia bastante grande y no van a deteriorar, no van a dañar, no van a generar daños en el ambiente, que saben que debe conservarse lo más posiblemente en su estado virgen, en su estado primitivo, en estos bosques que tenemos, para que justamente sea el hábitat de las especies que a estas personas les gusta ver y fotografiar.
Claro que sí, eso es un asunto muy ventajoso, y pienso que debemos incentivar bastante más esa parte acá en el departamento del Cauca, porque obviamente tenemos todas las condiciones y espacios como para lograr eso.
De hecho, esto forma parte de lo que llama el agroturismo. O sea, como parte de las actividades agropecuarias, porque estamos acostumbrados, por supuesto, a que, y claro que son válidas las actividades agropecuarias de producción, ¿cierto? De alimento, etcétera.
Claro.
Pero hay muchas zonas del país, y en la zona cafetera es una de ellas, que hemos visto cómo se ha transformado de la zona cafetera prácticamente a una turística. Ya la Exacto. zona cafetera ya no es la de antes. Nosotros como Cauca.
Cauca, Nariño y Huila.
Y Huila somos ya la zona cafetera.
Zona cafetera.
Sino ya, que se quedó la zona cafetera casi que, digamos, como un nombre histórico, pero realmente el café se está produciendo ahora en otras partes del país.
Sí.
Y allá esto se transformó en mucho de agroturismo.
En lo que tú dices, claro, cómo no. Pues, principalmente, pues por varios lugares donde tú puedes hacer un recorrido bien, bien interesante y ver los animalitos en diferentes espacios.
Y antes inclusive que llegara el aviturismo con todo este apogeo que está en este momento, ya la zona cafetera se transformó en fincas donde realmente más se alquilaba para turistas.
Para turistas, sí.
Y últimamente, por supuesto, el aviturismo, y como te digo, no es un turismo barato, porque vienen personas de muchas partes dejando las divisas.
Sus divisas.
Y esto mueve, por supuesto, si sabemos que el turismo es llamado la industria sin chimeneas, ¿sí? Entonces, una actividad agropecuaria que es válida totalmente, por supuesto, y que en muchas ocasiones puede dar tanto o más. Si el ecosistema pues se facilita para hacer ecoturismo, claro, o el turismo, puede dar tanto o más que cualquier actividad agropecuaria.
Uy. Pues bastante interesante,
sin,
eso, ¿no?
Sin modificar tanto el paisaje, sin intervenirlo claro, tanto.
Con un esfuerzo hasta inversión quizá menor, puedes tener una rentabilidad mayor que quizá que si pones, pues por decirlo de alguna modo, si te pones a criar gallinas.
Claro. ¿Sí? No, y no solamente eso, con lo que tú dices de una inversión menor, sino que en últimas hay zonas que no hay que hacerles nada.
Claro.
O sea, ahí es que conservar, porque en muchas partes se tumba a veces el bosque para introducir algún tipo de producción agropecuaria, y con este tipo de alternativas, lo que hay es que no hacer nada. O sea, digamos, guardar las proporciones, por supuesto, exacto, hay que conservar, exacto, que claro, también implica un trabajo,
exacto,
pero a lo que nos referimos es que no hay que tumbar el bosque, hay que dejarlo intacto, ¿sí? ¿Para qué? Para conservar esos ecosistemas, para que allí aniden, ¿sí? Y esto creo que es bastante válido el término, pues esta cantidad de aves, ¿sí? Que hacen la delicia pues de estos turistas que están llegando. En las últimas estadísticas hablan de una llegada bastante fuerte de turistas a nuestro país buscando experiencias, como tú bien dices, sobre todo en la parte de aviturismo, en el que somos un potencial a nivel mundial.
Hay que aprovechar eso, pues.
Y precisamente a raíz de eso, en días pasados se celebró en el Valle del Cauca la Feria Internacional de Aves 2009, que después de una breve pausa musical vamos a hablar de esto, que ya se está promocionando. Ya aquí, a dos horas y media de aquí en nuestra ciudad, se realizó en días pasados la Feria Internacional Aves 2019, que vamos a hablar haciendo esta pausa musical.
estoy volviendo loco. Hay una boliviana que me tiene el grano roto. Linda boliviana, anillo de compromiso para ti, porque te considero como una cubana, y caminar contigo por las calles de La Habana, caminar contigo a ver la playa más linda del mundo, linda bolivianita. La mano a tu mamá y a tu papá. Voy a pedirle la mano a tu mamá y a tu papá. Voy a pedirle la mano a tu mamá y a tu papá. Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Te quiero.
Escuchábamos, estimados oyentes, el tema Boliviana, una bonita canción compuesta aproximadamente en el año de 1980 por el gran pianista cubano Chucho Valdés, quien es toda una leyenda viviente de la música cubana, más exactamente de todo lo que es la onda del jazz en Cuba. Y esta versión era interpretada por un grupo llamado Cubanism. Como ustedes pudieron darse cuenta, era una versión fusionada, que fusiona son cubano con música andina y una sabrosa flauta por ahí en la parte final.
Muy bien, vamos a continuar entonces hablando sobre aviturismo en nuestro país y muy cerca de aquí, porque en días pasados se realizó la Feria Internacional de Aves 2019. Muy interesante porque, pues, esto que ya es noticia, que es una realidad, hace muy poco tiempo para nosotros era algo muy exótico, teniendo inclusive el potencial que tenemos como en el ranking mundial como el país más megadiverso en pájaros, en aves. Pues prácticamente no teníamos esto como una opción, no valorábamos esto, y en este momento, ya desde hace algunos años para acá, esto está siendo ampliamente valorado en nuestro país, está teniendo un auge muy grande, y es indudable que las noticias a nivel mundial sobre el posconflicto, un país relativamente pues más tranquilo, ha traído mucho turista, porque obviamente esto implica el desplazamiento a la zona rural, evidentemente.
Claro, sí, sí.
Y pues Cali fue la sede del Congreso Internacional de Aves 2019. ¿De qué trata esto, Mario?
Pues nada menos que la Bird Fair, denominada así en inglés, la Feria de Pájaros o de Aves, que fue la feria que se celebró en, como tú lo mencionas, profe, en la ciudad de Cali, bueno, más exactamente en el departamento del Valle, pues, que fue por donde hicieron todos estos recorridos. Como tú mencionabas, pues, Colombia es un país mega diverso y es líder en aves exóticas, y tanto así que tiene más especies que los Estados Unidos, siendo los Estados Unidos un país pues con una extensión bastante más considerable que la nuestra, ¿no? Y pues efectivamente en los 22.140 kilómetros cuadrados del Valle del Cauca hay tantas especies de aves como las que se reportan en Estados Unidos, que tiene más de 9,8 millones de kilómetros cuadrados. Son más de 900 especies en el departamento, ¿sí? En Cali, pues que está rodeada por cerros, y el Parque Nacional Natural Farallones, se pueden apreciar, póngale cuidado, solamente 561 especies, nada más y nada menos, ¿sí? Solamente en Cali. No, imagínense en toda Colombia cuántas aves no podríamos observar. Y esto lo descubrió un estudio divulgado por el Instituto Alexander von Humboldt en la revista Invemar y del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, también el Missouri Botanical Garden, o sea, el Jardín Botánico de Missouri. Esa cifra es el 30,4% de especies en Colombia. Entonces, como les digo, si en el valle podemos observar el 30,4% de las especies en Colombia, imagínense toda la cantidad de aves que podemos observar en el resto del país. ¿Qué encontramos en el valle? Encontramos pechirrojos, tangaras, turpiales, toritos cabecirrojos y guacharacas entre todos esos cielos y árboles. La Feria de las Aves Bird Fair, que llegó a su quinta versión, refleja esa riqueza. O sea que estamos hablando de la quinta versión, profe, y a veces apenas nos vamos enterando. Yo por lo menos me entero apenas de esta espectacular feria.
Imagínate, o sea, eso es importante, y por qué no pensar que aquí en el Cauca, si se empiecen, de hecho sería interesante hablar con el programa de turismo. Creo que aquí ya hay algunas experiencias para hacer aviturismo. Sería interesante averiguar y en un próximo programa invitar a las personas para que nos hablen de esto, porque el Cauca, por supuesto, también tiene una gran riqueza.
Claro.
En pájaros.
Sí, tienes razón, profe. Y pues también sería una bonita oportunidad para muchas personas que tienen sus fincas, sus espacios rurales, que no necesariamente producen o estén dedicados a la producción agropecuaria, pero que sí tienen pronto un reservorio de árboles y hay presencia de aves, pues es una oportunidad bonita para generar ingresos y hacer contactos, etcétera.
Bueno, vamos a investigar con el programa de turismo, a ver qué experiencias aquí en el Cauca y a ver cómo invitamos a las personas para hacer un programa para que nos hablen de esto aquí en el Cauca.
Claro que sí. ¿Te parece? Nos vamos a dejar esa tarea, ¿cómo no?
Listo.
Bueno, Carlos Mario Wagner es el director del evento. Dice que la feria es un logro de la unión de voluntades públicas y privadas entre el zoológico, las universidades del Valle y la Javeriana, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Unicentro. Rubén Darío Materón, quien es el director de la CBC, sostiene que la cantidad de especies se pueden apreciar gracias a sitios de educación ambiental como el Topacio, Laguna de Sonso o la Teresita. El Dagma y la Asociación Calidris han realizado censos del sobrevuelo de aves en el Parque del Acueducto, el Ecoparque de Pance, el Ecoparque de las Gansas, la Universidad del Valle, el Río Lili, Charco Azul y Pondaje, Danubio, Bataclán, el Parque de la Flora y la Ruta de Sirirí entre Unicentro y Paso Ancho. El irlandés Miles McMullan cuenta que llegó hace 20 años al país y supo que debía recoger la información sobre las aves. Así nació su colección, que presentó en el Centro Comercial Unicentro. A Bird Fair 2019 llegaron 30 expertos nacionales e internacionales. Fueron 15 eventos gratuitos y 39 avistamientos en la Alejandría, en el kilómetro 18, para que le pongan atención a los diferentes lugares donde se puede hacer avistamiento en el valle. Entonces es la Alejandría en el kilómetro 18, en el río Anchicayá y en Yotoco. Así también, en una reserva de Anchicayá se podrían encontrar hasta 300 especies. Imagínense ese dato. El país cuenta con más de 16 áreas que deben ser conservadas en las regiones Caribe, Pacífico, Eje Cafetero, Orinoquía y Amazonía. Según la lista de aves de Colombia, hasta noviembre de 2018 aumentó a 1.934 especies, el total más grande del mundo. ¿Cómo le parece a usted, estimado profesor Hugo?
No, y de hecho, aquí tengo otra información del ranking mundial de la biodiversidad en Colombia.
¿Cómo así? O sea, pasamos de ser uno de los grandes en biodiversidad respecto a diversidad de aves Y ahora me vas a hablar o nos vas a hablar sobre biodiversidad, claro, en general.
En general, no, y en otras especies, en el ranking mundial en el que estamos. Ya habíamos dicho, somos primero en aves.
Somos primeros.
Primero, o sea.
Orgullosamente.
Sí, pienso que es un don tremendo que tenemos, un regalo en la naturaleza. Y justamente lo que hay que hacer es definitivamente conservar los bosques. ¿Sí? Y pues con respecto a esto hay noticias que no son muy alentadoras. Las tasas de deforestación en Colombia han aumentado. Podemos hablar de esto en próximos programas. Pero es para que se mire que el bosque no solamente es la madera como tal que saca, sino la cantidad, ¿sí?, de vida asociada que hay a los bosques. El valor, sí, que a veces no lo consideramos, no lo percibimos, ¿sí? Porque mira esto, por ejemplo, las aves. Es posible que un bosque sea, por su posible no, yo estoy seguro que un bosque, si tiene esa megadiversidad en una zona de aves, termine siendo más rentable, ¿sí?, conservarlo, claro, para conservar la vida a largo plazo,
claro,
con este hábitat de estos, de estas aves, que tumbarlo para sacar de ahí una madera. O sea,
claro, eso, y que a la larga vamos, pues si hacemos esa explotación para madera, vamos a básicamente acabar con un recurso que no es renovable, ¿no?
Sí, sí. Acabamos con este potencial.
Exacto, y en cambio, mientras si hacemos lo contrario, conservamos y hacemos ecoturismo, estaremos generando tal vez una cantidad de ingresos que podría ser similar, pueda que de pronto no, pero sí hay una cantidad de ingresos, pero que es algo que podríamos mantenerlo por muchísimos más años.
No, y creo que pues no tengas duda que si es algo bien organizado, puede terminar rentable, siendo más rentable.
Es muy rentable,
sí. Y sobre todo, pues que estamos dejando un legado a las futuras generaciones y no destruimos los hábitats. Y de hecho, como estamos hablando, primer lugar en aves.
Primero en aves, okay.
El segundo en anfibios.
Upa.
Sí. El segundo en mariposas.
Ve, y ese es otro asunto también por el que hacen turismo, ¿no?
Por supuesto.
Por el avistamiento de mariposas también.
No, por supuesto, porque sí. Que también en estas mariposas, pues realmente son sorprendentes, es lo mismo que los pájaros, en sus, claro, tamaños, en sus formas, sus colores.
Sus colores, e incluso, pues, ¿recuerdas que hay una mariposa de la cual mucha gente supersticiosa toma los supuestos números que están en sus alas para jugar chance, ¿no?
Bueno, sí, ahí se da de todo, pero.
Exactamente.
Pero tenemos el segundo lugar a nivel mundial.
Increíble.
En mariposas.
Increíble.
Fíjate ese otro potencial. Sí, que hay allí también de avistamiento.
Avistamiento, sí. Es un hobby muy antiguo, incluso el de capturarlas, ¿no? Pero la idea no es esa. La idea es hacer avistamiento.
También tenemos el segundo lugar a nivel mundial en peces de agua dulce.
Peces de agua dulce, ve qué chévere.
O sea, en nuestros ríos.
En nuestros ríos, claro.
La mayor diversidad de peces. Sí. Bueno, desafortunadamente, hace pocos días vimos esa tragedia ambiental que nos dolió a todos.
Espantoso.
Sobre
eso.
Lo de Ituango, ¿sí?
Las represas.
La secada, pues, que le pegaron al río Cauca.
¿Sí? Sí,
eso
sí,
fue
sí.
Algo que nos dolió a todos los colombianos.
No,
y si leemos esta información, que somos el segundo país más biodiverso en especies de agua dulce, pues ahí lo que hubo fue realmente una situación bastante triste para la vida y la diversidad del río Cauca.
Bueno, y hay un asunto ahí curioso. Yo noto que somos, dices, el segundo,
sí,
con mayor
biodiversidad
de peces de agua dulce. Pero a ti, ¿qué tal te parece el hábito del consumo de pescado en nuestro país?
Bueno, es que es muy paradójico. Desafortunadamente, no solamente teniendo la segunda mayor biodiversidad de peces de agua dulce, sino teniendo dos costas.
Exactamente.
La costa Caribe y la costa Pacífica.
Costa Pacífica.
Y fíjate que uno pues va aquí al Ecuador, que tiene muchísimo menos de océano que nosotros.
De océano, sí, y de ríos.
Y ellos tienen un pedazo del océano Pacífico.
Claro.
Nosotros tenemos toda la franja de lo que es Nariño, Cauca, Valle y el Chocó, el largo Chocó.
Exactamente. ¿Cierto?
Y la industria piscícola y el aprovechamiento de los recursos marítimos del Ecuador es infinitamente superior al de Colombia.
Es muy ejemplar. Esa industria del atún es impresionante.
No, impresionante. Los camarones, es decir, sí. O sea, entonces uno dice, bueno, si no le hemos puesto desafortunadamente, es decir, nuestros ojos hacia el mar, que en el que tenemos un potencial bastante grande.
Claro.
Y quizás eso forma parte de lo que tú estás diciendo, es decir, los hábitos de consumo. Nosotros de la zona andina, pues tal vez consumimos el pescado pues en Semana Santa, ¿verdad?
Sí,
jueves y Viernes Santo, y pues y lo otro es bastante marginal,
sí, el consumo. Sí, de hecho muchas personas uno habla con ellos y dicen, uy, no, el pescado como que no, guácala, no me gusta.
Sí, pues es parte de nuestra cultura, porque si desde niños nos acostumbran a consumir el pescado, claro, que es una excelente fuente de proteína.
Total. ¿Sí?
Pues realmente...
Y muy sana, cuanto a la cantidad de grasa, pues, claro, destacar.
Es una proteína de altísima calidad. Entonces, y antes de la breve pausa musical, le voy a dar los dos últimos rankings.
Uy, a ver.
El tercer lugar a nivel mundial en reptiles.
Guapa.
Y el cuarto a nivel mundial en mamíferos.
Vea, y es impresionante esos datos.
Entonces, pues, ahí está la situación, ¿sí? Y el potencialidad que tenemos, y por eso es importante resaltar que en días pasados se realizó en Cali la quinta versión.
La quinta versión.
La feria internacional de aves.
Colombia
fue elegida, ¿sí?
Para ser elegida para
eso. Sí, esta versión a nivel mundial de esta organización, que es por supuesto una organización que es pionera, que es, digamos, que tiene un renombre a nivel mundial sobre este tipo de ferias de aves, y Colombia fue de ella aquí en nuestro vecino departamento del Valle.
Pues eso es un honor, ya al menos ya empezamos por algo, y ojalá que esto se siga pues agrandando, expandiendo esta iniciativa.
Por supuesto. Pausa musical.
Pausa musical, profe, y estimados oyentes.
El Kitiplá ahora va a sonar. Mueve la cintura, el cabeza, los pies con su taquita. El Kitiplá ahora va a sonar. Mueve la cintura, el cabeza, los pies con su taquita.
Rios do Sul, a força do meu tambor vai ecoar além mar. A força do meu tambor vai ecoar além mar. A força do meu tambor vai ecoar além mar. A força do meu tambor vai ecoar além mar.
O cunhê, o cunhê.
O cunhê. O cunhê, o cunhê. Oh, yeah. Oh, yeah. Axé.
El Kitiplá, escuchábamos esta agradable canción con una invitada vocalizando en portugués, pero bueno, en realidad el Kitiplá no solamente es un ritmo afro-venezolano, sino que el Kitiplá es un juego de cuatro cañas de bambú de diferentes tamaños, ¿sí? Que ellos hacen una especie de es un juego de percusión en los cuales se tocan golpeándolos en el suelo, ¿sí? Se golpean en el suelo y a la vez se les son unas cañas huecas, entonces ellas a la vez de percutirlas en el suelo también se golpean en la boca, que no golpea pues en el suelo, y eso genera diferentes sonidos. Entonces se alternan los cuatro palos, por decirlo así, o las cuatro cañas. Dos de ellas son pequeñas, las otras dos son grandes, y al hacer esta alternancia de sonidos pues se genera todo un ritmo percutivo, que es lo que se llama el kitiplá. Es decir, el kitiplá es el instrumento musical que les cuento, pero también es el ritmo, se lo denomina así, y es un ritmo nacido en las costas venezolanas, pero de ascendencia africana. Entonces llama mucho la atención cómo en los diferentes países de nuestra América se desarrollaron muchas formas de percusión, ¿no? Porque, por ejemplo, me atrevo a alargarme un poco en el tema, en el Perú, si tú te das cuenta, la caja peruana, la caja peruana, el cajón, o la cajita, que es una que se cuelga del cuello y se toca levantando la tapa, o la quijada de burro. Fueron instrumentos que los esclavos fueron desarrollando debido a que se les prohibió usar el tambor, ¿no? Entonces, poco a poco, en diferentes sitios de nuestra América se desarrollan diferentes formas de percusión, diferentes formas de expresar el lenguaje musical.
Bueno, qué interesante esto que nos has aportado. ¿Cómo es que el instrumento? ¿Kitiplá?
El kitiplá.
Kitiplá.
Kitiplá. Y de hecho el nombre se deriva a que es una es derivado del sonido que ellos hacen, como kitiplá, ¿sí? En la percusión. Entonces precisamente por eso es el nombre. Esa es la... ustedes me corrigen si estoy mal, la onomatopeya, si no estoy mal, cuando uno hace... Sí. ¿Cierto?
Un sonido.
Sí, exactamente.
Perfecto. O sea, interesante esto. Pues ya escuchamos este instrumento. Y bueno, continuamos hablando de biodiversidad.
Retomamos
con el tema. Pero así como tenemos ranking que nos enorgullecen, tenemos también un ranking que lo voy a comentar que es una verdadera vergüenza.
Ah, caramba, ¿no? ¿Cómo así, profe? A ver, cuéntenos en qué estamos mal.
Te cuento que estamos en los primeros rankings de los países a nivel mundial que... en donde exista mayor tráfico ilegal de fauna y flora.
No, lastimosamente sí, o sea, lastimosamente.
Entonces imagínese sí. Este país mega diverso y con esta situación, con este tráfico ilegal de fauna y flora.
Que eso es lo triste de nuestro país y de algunos otros en los cuales cuando existe como abundancia de un cierto elemento o fenómeno se le quiere sacar provecho siempre de forma ilegal, ¿no? Eso es impresionante.
De hecho, el primer país donde existe mayor tráfico de fauna y flora es Brasil.
¿Brasil?
Sí, señor.
No me diga, yo pensé que me iba a decir un país africano.
No.
No me esperaba que fuera el Brasil.
El Brasil. Y el segundo lugar, adivine quién.
Déjeme adivinar, empieza por C.
Y termina en A.
Y termina en A.
Desafortunadamente, el segundo lugar deshonroso en cuanto a mayor tráfico ilegal de fauna y flora lo tiene en nuestro país.
En el mundo.
En el mundo.
Uy, no. Impresionante.
Estos rankings que realmente, así como hace unos minutos, nos sonreíamos al mirar este regalo de la naturaleza.
Exacto.
Con estos rankings de aves, de reptiles, de mamíferos, etcétera.
Pues, no, estos sí nos hacen tapar la cara, definitivamente. Sí.
Y seguimos leyendo para dar los 10 países donde hay mayor tráfico de fauna y flora.
A ver, ¿cuáles son?
El tercero.
¿Latinoamericano?
No, es un asiático.
No me imagino que tal vez... No, ¿cuál?
Indonesia,
lo tuve en la punta de la lengua.
Indonesia, que también es un país bastante mega diverso.
Sí, claro que sí, ¿sí? Es espectacular eso por allá.
En cuarto lugar, también
una pista,
país asiático,
pista.
Por ahí vecino.
Asiático por ahí vecino.
Una pista, tiene la mayor cantidad de habitantes en el mundo.
La China.
China, correcto.
Qué pistota.
Está en el cuarto lugar.
En el cuarto lugar, la China. Sí.
En el quinto lugar, volvemos a Latinoamérica.
En el quinto, volvemos a Latinoamérica. ¿Me atrevo a decir México?
México.
¡Y le pegué!
México está en el quinto lugar en el tráfico ilegal de fauna y flora.
Qué pesar eso.
Sexto lugar, seguimos en Latinoamérica.
Sexto, a ver, me atrevo a pensar en otro latinoamericano. Sí.
Sí, claro.
Puede ser tal vez El Salvador.
No, no, no.
No.
Más vecino nuestro.
Panamá.
No.
Guatemala.
Que también tiene cuenca amazónica.
Ah, entonces no está en Centroamérica.
No, no, hasta
el Perú.
El Perú.
Ya.
Perú está en el sexto lugar en el tráfico ilegal de fauna y flora.
Ay, qué pesar.
En el séptimo lugar ya nos vamos.
Hola, pero es que hay un eje, ¿no? Perú, Colombia, Brasil.
Sí, sí,
hay
sí.
Hay un
sí,
eje
sí.
ahí.
Sí, por supuesto.
Caramba. Fíjate,
Amazonía, ¿no?
Claro.
Sí, también, es decir. En el séptimo lugar cambiamos de sitio drásticamente.
Y también al Asia.
Nos vamos, Asia. Sí, pero, es decir. Sí, vecino, prácticamente es una pista que tiene como un país continente, que le dicen.
La India.
No.
¿No?
No, porque es no.
Yo me confundí
no,
ahí.
No, no.
Entonces,
Australia.
Australia.
Que es una isla,
claro,
¿no? O sea, Oceanía. Un continente hay una de la Oceanía.
¿Cómo no?
Australia. Sí, claro, está claro. En el séptimo lugar. ¿Sí?
Sí.
En el octavo lugar, un país asiático que acabas de nombrar.
El que nombré hace rato, ya se me olvidó.
Asiático. India, la India.
La India. La India.
Está en el octavo lugar.
En el octavo lugar, caramba.
Y en el noveno y décimo lugar, volvemos a Latinoamérica.
Volvemos a Latinoamérica.
En el noveno.
A ver, me imagino. Tiene que ser tropical.
Sí, sí.
Definitivamente.
Sí.
No creería que el Ecuador, o sí.
El Ecuador.
Sí, por supuesto. Caramba.
Claro que sí, el Ecuador también es un
claro,
país.
Por lo que está ahí también
comparado
pegado
con
a
Colombia,
Amazonía,
es más pequeño, pero es un país bastante diverso. No como nosotros.
Sí.
Sí, pero también
claro,
es diverso.
También
y tiene cuenca amazónica, de
tiene
hecho.
Tiene cuenca, claro. Y tiene playa, entonces.
No, no, tiene cuenca. Y tiene la zona andina, etcétera.
Claro.
O sea, y el décimo lugar ya. Es también otro país latinoamericano.
Otro latinoamericano. Otra pista, ¿eres centroamericano?
No, es,
o más?
Es muy cerca.
¿Bolivia?
No.
No.
Más cerca todavía.
Más cerca todavía. Va, Venezuela.
Venezuela.
Vea, pues.
Venezuela está en el décimo lugar.
De donde sí. Escuchábamos el Quitiplá.
Exactamente, pero fíjate que aquí haciendo una. Es decir, de los 10 que nombré.
Sí.
¿Sí? ¿Cuáles son los latinoamericanos? Brasil, Colombia, México,
México, Perú,
Ecuador y Venezuela.
O sea que hay 6 de los 10.
6 de los 10.
Ay, no, 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 seamos
están
brutos.
Acá en Latinoamérica. O sea,
Latinoamérica.
Es algo que realmente pues es triste.
Y fíjate que no hay países nórdicos, ¿no?
No, no, porque es que fíjate que en los países nórdicos la diversidad es muy poca.
Eso, yo te iba a decir eso, que es que no es solamente eso, es también lo organizados que son esos países.
Sí, y además que porque es que no es gratuito, estos países que estamos nombrando son precisamente están en los primeros lugares
claro.
De biodiversidad. Y eso es precisamente lo que se persigue. De hecho, pues aquí no vamos a nombrar todos los números, demos algunos datos sobre cuáles son las plantas y animales que más se digamos en género el animal, vegetal, etcétera, cuáles son lo que más se trafican.
Listo. Vamos a mirar entonces todo lo que son objeto de tráfico, ¿no?
Uh-huh, que son entonces, objeto de tráfico, correcto.
En cuanto a plantas, 833 plantas en total, ¿sí?
¿Plantas o especies?
Especies de plantas.
Sí, correcto.
¿Sí?
Correcto.
De esas, las 823 pertenecen a lo que es mayor comercio, 8 son vulnerables y 1 está en amenaza menor. Luego en el tema de vertebrados. Vertebrados en mayor comercio hay 447, luego en estado de vulnerabilidad 53 y en amenaza menor son 27, para un total de 527 especies de vertebrados. Ahora el tema de invertebrados, mira. Aparecen 142 especies en esta modalidad de mayor comercio y 2 como amenaza menor. Para un total de 144 especies de invertebrados. El tema de las aves, lo que hablábamos hace al comienzo del programa. 330 especies de aves son sometidas a tráfico, de las cuales 306 están en el tema de mayor comercio, en ese ítem. 14 son vulnerables y 10 son amenaza menor. Mamíferos. Oiga, en el tráfico de mamíferos uno anota mucho, es como el tema de los... de los monos, los micos, los orangutanes, ¿no? Este tipo de animales. Bueno, orangutanes no, porque son grandísimos, sino más bien
sobre todo
los micos,
correcto,
que son pequeñitos y muy curiosos. Bueno, en el tema de mamíferos hay un total de 106 especies que son sometidas a tráfico ilegal. 65 de ellas son de alto comercio, 30 de ellas son vulnerables y 11 son de amenaza menor. En cuanto a los reptiles, recordemos pues ahí están las culebras, están 27 en mayor comercio, hay 10 en vulnerabilidad y 2 en amenaza menor, para un total de 39 especies de reptiles. Lo que son los anfibios, las ranitas, oiga, que a mí me daría miedo traficar con anfibios. Hay ranas que son extremadamente tóxicas.
Sí, claro, muy venenosas, sobre todo nosotros justamente tenemos en el Chocó.
Acá en el Chocó está la más venenosa
del mundo.
Del mundo, cómo no. Sí. Creo que sí. Vaya usted la coja por error sin saber.
Sí, correcto.
Ah, no alcanza a echar el cuento, no la alcanza a vender.
No.
De estos anfibios hay 38 especies en alto tráfico. Lo que son peces, que incluye pues rayas y tiburones, hay un total de 14 especies, 11 de ellas de alto tráfico y 3 en amenaza menor. Aquí hay una especie que son los cinidarios, que pertenecen más exactamente a lo que son como las medusas. Este tipo de animales marinos, hay un total de 141 especies de en alto comercio. Fíjense este dato, en un dato en el que también somos líderes, pues es decir, líderes a nivel mundial en producción o en especies de orquídeas, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es nuestra flor nacional, nuestra flor emblemática. Y efectivamente hay un comercio ilegal de orquídeas, 697 especies de orquídeas son sometidas a esto. Está aquí lo que son las samias, hay 19 de mayor comercio y 2 solamente en amenaza menor. Los moluscos, mira, hay una sola variedad, afortunadamente una sola especie, perdón, de moluscos que son traficados. En cuanto a equinodermos, los equinodermos son las estrellas de mar, uh-huh. También una sola especie. En cuanto a cactus, 33 especies de cactus son traficadas. Y mira qué curioso este dato, no me lo esperaría. 73 especies de helechos absorbentes. Uh-huh. Arborescentes, perdón.
Arborescentes.
Absorbentes, no, arborescentes.
Ahora, miremos en nuestro país, ¿qué departamentos son los que más tienen este comercio ilegal? Y nos vamos a encontrar de pronto sorpresas.
Claro que sí. Los 10 departamentos en los que se tiene registro de estas especies. Entonces, miremos, en primer lugar está, del total de especies, está Nariño.
Nariño.
Imagínense, con 1637.
O sea, aquí el vecino departamento de Nariño,
el vecino
es donde existe en Colombia uno de los mayores departamentos de tráfico ilegal de fauna y flora.
Impresionante, la verdad. Bueno, Nariño también por la facilidad de puerto, me imagino, pues.
Y hay mucha biodiversidad.
Mucha biodiversidad.
Vemos que pues tiene, por supuesto, la parte pacífica.
Claro.
La parte andina. Y también tiene pues una parte de cuenca amazónica, iniciando pues toda esta parte vecino de la parte de la cuenca amazónica. O sea que, pues, preocupante.
Miremos el siguiente departamento. Tiene un número total de especies de 5.020 y registros de tráfico de 281.436. Y estamos hablando de Antioquia.
Antioquia.
O sea, 281.000 casos de tráfico registrados, ¿sí? El Valle del Cauca está en tercer lugar, miren, de 2.618 especies que tiene, se han reportado casos de tráfico en 135.589 oportunidades. Posteriormente está el departamento del Chocó, en este triste ranking, de 2.214 especies registradas, tiene 113.668 casos de registros de tráfico. Luego está Boyacá, con 90.531 casos de tráfico de 1.205 especies en total. Posteriormente está el departamento del Magdalena. De 782 especies, se han reportado casos 71.000 veces de tráfico. Luego el departamento de Córdoba, que tiene 1.794 especies registradas, pero registros de tráfico tiene 60.897. Santander tiene 1.530 especies con un registro de tráfico de 57.353. Luego está el departamento de Caldas, 439 especies y 54.264 casos, ¿sí? Finalmente el departamento del Amazonas, que tiene 2.363 especies con un tráfico, un número de casos registrado de 54.213. En el departamento de Nariño me faltó una cifra. Las cifras, el número de especies son 1.637, pero el registro de tráfico registrado es de 393.000 veces.
Increíble, ¿sí? O sea, impresionante. Son datos impresionantes.
O sea, si sumamos todo esto en el país, da como más de 1.000.000 no, pues, de casos tranquilamente.
Por algo estamos en este ranking vergonzoso después de Brasil. Segundo lugar en tráfico ilegal de fauna y flora a nivel mundial.
Bueno, orgullosamente no aparece aquí el Cauca, aunque puede que esté más abajo, obviamente, en el ranking. Aquí solo están los 10 primeros.
Bien, pues, contrastes de la noticia. Iniciamos el programa hablando sobre el potencial de aves del aviturismo. La celebración de la quinta versión de la Feria Internacional de Aves 2019 aquí en el Valle del Cauca. Pero también miremos cómo esta megadiversidad hace que exista, pues que se saquen realmente de sus sitios de origen plantas y animales. Que a propósito, muchas de estas plantas y animales que a veces la gente puede adquirir, pues terminan no siendo, pues no se adaptan, por supuesto, a un medio, claro, tan distinto, tan diferente
del que son
y extraídos. Terminan finalmente plantas y muchos animales muertos o maltratados por desnutrición, etcétera, porque nunca es muy difícil que una persona común y corriente le dé, por ejemplo, un animalito de estos todo lo que adquiere en el bosque,
todo lo que necesita.
Son animalitos que terminan finalmente con procesos de desnutrición, con procesos de carencias nutricionales, con enfermedades, etcétera, etcétera. O sea que, pues, ¿qué podemos hacer? Por lo menos no adquirirlo.
Claro. No, y fíjate que la condena por este delito es de 6 a 9 años de prisión, dependiendo de cómo se encuentre la especie, es decir, si ha sido maltratada o si ha estado, o si está, pues, bien cuidada, dependiendo de eso, de 6 a 9 años de prisión por tráfico de especies animales y vegetales.
Bien, vamos a nuestra pausa musical.
Nuestra última pausa musical.
Pero lo
Escuchábamos el tema Con Tanto Cartón, de una orquesta nueva que se formó en Cali, que se llama Tres Palos Pa' Siete. Entre los integrantes de esta orquesta se encuentra el muy experimentado bajista y timbalero Jorge Herrera, fundador de la orquesta La Misma Gente, y quien también tiene su propio grupo de jazz latino, y el trompetista Diego Giraldo, conocido como El Cachorro.
Bien. Terminamos el programa en el día de hoy. Quizás como conclusión podremos decir, en primer lugar, que la conservación de este milagro, esta suerte de ser uno de los países más mega diversos del mundo, la conservación de esta mega diversidad es un deber ético y moral, sobre todo con las futuras generaciones, para dejarles este tesoro. Y en segundo lugar, que esta mega diversidad también puede ser aprovechada de manera sostenible, ¿sí? Y que nuestro país tiene un potencial en ecoturismo, en aviturismo impresionante. Así que pues creo que este podría ser la conclusión del programa, Mario.
Sí, exactamente, profe Hugo, sabias palabras. Y bueno, estimados oyentes, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo por hoy, así que los esperamos dentro de 8 días con una próxima emisión, y que tengan ustedes un muy feliz sábado.
La tengo puesta en alguien que lo merece en verdad. Al saberme mimar tal como lo soñé, me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño, y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía. Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.